El autismo es un trastorno neurológico. Se presenta en cualquier grupo racial y es 4 veces más frecuente en los niños que en las niñas. Afecta a la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con otros. Normalmente son los padres quienes primero notan comportamientos poco comunes en su hijo. Los expertos aconsejan que tan pronto como se diagnostique el autismo, la intervención debe comenzar con programas eficaces enfocados en el desarrollo de habilidades de comunicación, socialización y cognoscitivas. Las nuevas tecnologías nos ayudan en muchas facetas de nuestra vida digital, y el iPad es una herramienta muy válida. Navegando por la red encontramos un proyecto comprometido con los alumnos que presentan el trastorno del espectro del autismo y usan los iPads como herramienta de aprendizaje en las aulas. Un espacio que comparten información, recursos, experiencias y dudas en la práctica diaria en las aulas. Ahora en Territory Mac hablamos de iPads y autismo. Conectamos en Barcelona con Rosa Aparicio, profesora de primaria, fundadora de iPads y Autismo y formadora de profesores. Rosa, bienvenida a Territory Mac.
Hola, buenos días a todos los oyentes de Territory Mac y gracias por habernos invitado a compartir nuestro proyecto en vuestro programa.
¿Qué consejo darías a unos padres que nos están escuchando y que intuyan que su hijo puede ser autista?
Bueno, pues en primer lugar que acudan a su pediatra, que consulten con él, que le comenten sus dudas, sus preocupaciones, porque será el profesional que los derivará a un servicio específico en el que pueden hacer las pruebas diagnósticas y hacer un asesoramiento. Y en segundo lugar, les recomendaría muy encarecidamente que una vez tengan el diagnóstico, empiecen todo un sistema de atención temprana, porque va a ser un aspecto muy importante para el futuro desarrollo de su hijo.
En 2012 nació iPad y Autismo. Cuéntanos, ¿con qué objetivo y cómo recuerdas esos inicios?
Bueno, pues la verdad es que nació a raíz de todo el trabajo que pude ver que se hacía con iPads en Estados Unidos y a algunas familias aquí en España que los utilizaban con sus hijos. Y bueno, pues decidí empezar a utilizarlos en el aula ordinaria. Nació, bueno, con el objetivo de compartir sobre todo el trabajo que hacíamos, qué aplicaciones utilizábamos, cómo las utilizábamos, qué problemas nos estaban dando y cómo solucionarlos, porque a veces se habla mucho de los beneficios de algo, pero no se habla, ¿no?, de los problemas que da. Y entonces era explicar una experiencia real a otros profesionales de la comunidad educativa. También el segundo objetivo que teníamos era personas que hacían, bueno, pues que hacían actividades de este tipo súper interesantes, pero que no tenían plataforma propia, pues bueno, les publicábamos las experiencias para que se conocieran. Y en tercer lugar, hacemos todo un trabajo de concienciación social sobre el autismo y el síndrome de Asperger.
Tu sitio web luce el sello del premio Mobile Learning Education 3.0 y el sello Buena Práctica 2.0. ¿Cómo valoras estos reconocimientos?
Pues yo los valoro de una forma muy positiva, sobre todo porque son premios que conceden la comunidad educativa, los profesores. Entonces, si este blog ha servido para que algún profesor encuentre una aplicación pues para trabajar con algún alumno o ha conseguido que mejore su práctica diaria en el aula, pues para mí es muy importante, ¿no? Porque era el objetivo de este proyecto, ¿no? Dar a conocer las posibilidades de las tabletas y en concreto los iPads y cómo pueden pues ayudarnos a trabajar con nuestros alumnos.
En 2014 desarrollaste la aplicación Thermotic. ¿Cómo nació esta aplicación?
Pues bueno, Thermotic nació porque había una necesidad en mi aula y era un poco, bueno, pues controlar la intensidad de las emociones con un alumno. Entonces nos pasaba que el niño hacía una rabieta y no podíamos prever esa rabieta. Entonces Thermotic es una aplicación de reconocimiento de emociones en las que el niño puede jugar diferentes juegos con diferentes emociones, generalizarlas y reconocerlas en otros rostros y medir la intensidad, que para nosotros era muy importante, es decir, si estaba muy contento, si estaba enfadado, a qué nivel de enfado estaba. Por lo tanto, si nosotros detectábamos que había una inquietud en este niño, le podíamos poner la aplicación, él con una barra situaba en qué punto del enfado estaba y nos permitía hacer una intervención antes de que se produjera una rabieta.
Estáis colaborando con diferentes desarrolladores de aplicaciones realizando asesoramiento pedagógico. ¿Cuándo iniciaste esta actividad de colaboración?
Pues bueno, a raíz de recomendar aplicaciones en la página y de haber sacado Thermotic, varios desarrolladores se pusieron en contacto conmigo. Entonces, ellos me pedían qué opciones debía tener una aplicación para ser más accesible. Entonces, yo pienso que es una cosa muy positiva, porque si las personas que están haciendo las aplicaciones tienen la sensibilidad de hacerlas más accesibles para llegar a todos los niños, pues pienso que es muy positivo, porque ofreceremos muchos más recursos a nuestros niños. Y entonces, bueno, colaboro con ellos, sobre todo a nivel de entorno, es decir, pues es que no, tampoco son grandes cambios en la programación, son, por ejemplo, poner el botón de Home en todas las pantallas para que el usuario pueda volver en cualquier momento, o por ejemplo los iconos que sean más reconocibles, un poquito más grandes, las opciones de tener el texto por escrito o narrado, que también a veces pues solo lo ponen de una de las dos formas, es decir, pequeños cambios que pueden generar pues un aprovechamiento mucho más importante de la página, de la aplicación.
Las nuevas tecnologías han abierto nuevas posibilidades en todos los campos. Y Rosa, también en el ámbito educativo y terapéutico.
Pues sí, en el ámbito educativo, sobre todo porque las tabletas han conseguido una herramienta súper accesible. Antes trabajábamos con ordenadores y todos los periféricos, con las dificultades que entrañaban y los problemas técnicos que daban. Por otro lado, teníamos alumnos con discapacidad motriz, por ejemplo, que no podían teclear en un teclado normal o no podían mover un ratón. Otros alumnos podían mover el ratón, pero no entendían, porque no tenían una buena coordinación visomotriz, entonces no entendían que lo que ellos movían con la mano era lo que se reflejaba en la pantalla. Y por último, el entorno Windows es un entorno muy complicado para algunos niños con una discapacidad cognitiva importante. Entonces, nos permite nuevas posibilidades, primero, porque son súper accesibles, es decir, tanto a nivel motriz como a nivel de funcionamiento del entorno son muy accesibles, y por otro lado, porque nos permiten crear nuevas metodologías, es decir, conseguir que los alumnos sean más autónomos, que los alumnos dejen de estar en segundo plano y sean realmente los protagonistas de su aprendizaje y ponerlos en el centro, ¿no?, del proceso educativo. Y por otro lado, en el ámbito terapéutico, pues es que hay muchos materiales muy concretos para habilidades que se necesitan para niños con trastorno del espectro del autismo. Pues, por ejemplo, el reconocimiento de emociones, la gestión de habilidades sociales, el tema de previsión, de anticipación, los comunicadores para los niños que no tienen lenguaje verbal. Entonces, son herramientas que han hecho que, por ejemplo, un niño que antes tenía que llevar un libro súper gordo con todos sus pictogramas organizados y que era una forma muy complicada, ¿no?, de buscar los pictogramas para comunicarse, hoy en día en su bolsillo tiene el comunicador que necesita para cualquier situación. Ya no solo escolar, sino escolar, social, con la familia, etcétera.
¿El uso de estas tecnologías puede mejorar el aprendizaje, la comunicación, el ocio y, en general, la inclusión escolar y social de estos alumnos?
Pues yo estoy convencida que sí, y eso es lo que intento transmitir siempre. A ver, en primer lugar, y pienso que es un tema que se debe, bueno, pues defender a muerte, es que lo más importante no es la herramienta, sino la intervención que estamos haciendo. Lo importante no es el iPad, sino cómo nosotros gestionamos esa herramienta para conseguir trabajar al máximo y potenciar al máximo pues los conocimientos o las habilidades de cada alumno. Pero yo pienso que, como comentaba, en primer lugar, va a mejorar los aprendizajes porque les permite acceder al conocimiento. En segundo lugar, son súper motivadoras, es decir, en el momento cero en que tú apretas el botón del iPad, captas el 100% de la atención del alumno. Y eso es una cosa importante para nosotros porque va a hacer que todo el tiempo que esté trabajando con ese iPad sea un tiempo aprovechado. En tercer lugar, claro, cuando trabajamos con apps, son como juegos. Entonces, gamificando el aprendizaje, hacemos que su actitud sea mucho más positiva, ¿no? Entonces, detalles como, por ejemplo, el tratamiento del error, hacemos que en vez de frustrarse porque no han hecho un trabajo bien hecho, lo ven como un reto. Entonces, su actitud hacia el aprendizaje es mucho más positiva. Y por último, cualquier persona para su vida académica, social o laboral va a necesitar habilidades digitales. Porque hoy en día es que desde ir a un cajero, desde conectarse con redes sociales, etcétera, necesita habilidades digitales. Y es una buena forma y una forma muy sencilla y una forma muy intuitiva de aprender estas habilidades digitales que luego le van a servir para moverse en la vida.
Como estamos comprobando, existen aplicaciones específicas para personas con autismo mediante las cuales los educadores podéis trabajar diferentes habilidades y destrezas con estos alumnos. ¿Cómo valoráis los resultados?
Pues bueno, los resultados son, yo pienso que son muy positivos y la, bueno, la muestra es que cada vez hay más aplicaciones específicas. Por un lado, responden concretamente a sus necesidades, es decir, hay unos aspectos de habilidades que necesitamos trabajar con estos alumnos y responden perfectamente a sus necesidades. Al principio las aplicaciones específicas eran aplicaciones cerradas, es decir, por ejemplo, pues si era una app de reconocimiento de emociones, te daba las emociones y solo podías trabajar con esas. Actualmente cada vez se tiende a que las apps sean más personalizables, es decir, que si yo, por ejemplo, trabajo la emoción de estar contento, pueda trabajar con una foto o una imagen o un dibujo que me dé el desarrollador, pero que yo luego pueda hacer una foto a mamá contenta, una foto a papá contenta, etcétera. Entonces, me permite no solo reconocer la emoción, sino generalizarla en los demás rostros. Y eso es muy importante. Y en tercer lugar, porque inciden en aspectos muy concretos, como decíamos, el reconocimiento de emociones, la gestión de habilidades sociales, la previsión, la anticipación. Es decir, en muchas habilidades que necesitamos potenciar al máximo.
¿Y qué tipo de aplicaciones específicas encontramos en el App Store?
Bueno, pues hay diferentes tipos de educaciones. Yo, la verdad es que cuando empecé en 2012 había tan poquitas que lo que hacíamos era trabajar con aplicaciones normales, adaptándolas a lo que nosotros necesitábamos. Entonces, ha llegado un punto que utilizamos todo tipo de aplicaciones. Por un lado, educativas, que hablan de diferentes contenidos curriculares, por otro lado, terapéuticas, lúdicas o de ocio y de creación de material. Nosotros cuando empezamos en 2012 trabajábamos aplicaciones sobre todo educativas y cerradas, es decir, pues aplicaciones de cálculo mental, aplicaciones de asociación o de categorización, y con el tiempo hemos empezado a trabajar con aplicaciones terapéuticas, algunas cerradas y algunas ya creando materiales específicos para cada alumno y sobre todo con las aplicaciones de creación de material, porque pensamos que son las que más nos van a permitir que el alumno cree su propio contenido, sea el protagonista de su aprendizaje y además pueda compartirlo con el resto de alumnos de la clase o de profesores, etcétera.
Rosa, participas en diversas conferencias. ¿Qué mensajes transmites desde el Atril?
Uf, pues transmito muchos, intento transmitir muchos. Pero, sobre todo, yo pienso que el más importante es que todo es posible. Es decir, que nuestra obligación es centrarnos en las capacidades de cada persona más allá de sus discapacidades. Porque todos somos personas que tenemos capacidades y discapacidades. Entonces, lo que debemos intentar es encontrarlas en nuestros alumnos y potenciarlas al máximo. Por otro lado, que el autismo es una característica de la persona, ni mucho menos la define. Y en tercer lugar, pues que en el aula hay que probar cosas, y no hay que tener miedo a equivocarnos. Hay que probar una aplicación. Si funciona, pues vamos a sacar el mayor partido. Si no funciona, podemos probar otra. O si no funciona una metodología, probemos otra. Pero las cosas, hay que salir un poquito de la zona de confort, porque la verdad es que luego los resultados con los alumnos son fantásticos. Y por último lugar, que tenemos como obligación ofrecer la mejor respuesta educativa a nuestros alumnos, independientemente de cuáles sean sus necesidades.
Por cierto, háblanos del proyecto CLICS, que nos parece muy interesante.
Bueno, pues CLICS fue un proyecto sorpresa, porque, bueno, conocí a Fernando Alonso, que es un fotógrafo que, bueno, acababa de crear la primera agencia de fotógrafos con discapacidad, y, bueno, pues conectamos en las redes y se nos ocurrió que la fotografía era un medio fantástico de expresión para todas las personas, pero también para las personas con autismo. Entonces creamos una página web, una plataforma en la que invitamos a diferentes niños y niñas del territorio español. Entonces, con la ayuda de padres, profesores y terapeutas, hacían fotos. Nosotros cada mes proponíamos un tema, pero ellos eran libres de colgar lo que quisieran. Entonces, desde casa, la terapia o la escuela se trabajaba ese tema. Los chicos hacían las fotos y luego las compartían en la plataforma. Entonces, era un proceso como muy interesante porque, por un lado, se trabajaba un tema concreto, se hacían las fotos, por otro lado, se colgaban en las redes y veían sus fotos publicadas y, en tercer lugar, podían ver las fotos de los demás compañeros. Entonces, era como cerrar el círculo, ¿no? Era es un proyecto muy interesante. La verdad es que ha sido emocionante ver la cantidad de recursos que tienen, bueno, ver el mundo desde su punto de vista y en primera persona. Pensamos que ha sido lo más interesante.
También colaboras en diversos medios. Danos detalles.
Tengo un blog en el diario Ara, donde también hablo un poquito de todo el tema de tecnología y autismo. También colaboro con el proyecto Guapis, que es un proyecto que habla de aplicaciones en general para el aula. Y por último, con la Federación Autismo Madrid, con el que compartimos artículos y hago difusión de todas las cosas que voy trabajando.
Rosa, una última cuestión. ¿Qué actividades estáis preparando?
Estoy tutorizando una parte del curso de aplicaciones móviles para personas con trastorno del espectro autista de la Fundación Orange y la Universidad Autónoma de Madrid. Y sigo dando conferencias y formando a profesorado.
Rosa, gracias por aceptar nuestra invitación y explicarnos las actividades que estáis llevando a cabo en iPads y Autismo.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo a los oyentes de Territory Mac. Ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros. Y si alguien se encuentra en la situación o en la necesidad de buscar algún recurso, podéis visitar mi página web, iPads y Autismo, o preguntarme por Twitter, que es @iPadsyAutismo. Y en la medida que pueda, os iré contestando lo que necesitéis.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.